Queridísima Iglesia del Señor, esposa muy amada de Jesucristo, amada hasta la muerte, pueblo santo de Dios, queridos sacerdotes concelebrantes, hermano mayor, miembros de la Junta Directiva, hoy hermanos palieros, y ya está, sí. Identifico también el pin que nos identifica a todos, que yo también lo tengo, de los hermanos palieros de todos los días en este día grande. Y queridos hermanos que nos seguís también a través de las cámaras de la televisión diocesana y todos aquellos que van a venir a lo largo del día y de estos próximos días a poner sus vidas y sobre todo sus sufrimientos, sus ansiedades, a los pies de Cristo y de la imagen de Nuestra Señora. Hoy es justo un día para eso. O sea, venimos todos y como la vida humana es siempre dramática, siempre marcada por el contraste entre unos anhelos de alegría, de felicidad, de verdad, de bien y de belleza infinitos y luego pues la trama de la vida que por unas razones o por otras y de una manera misteriosa porque no siempre nosotros somos por así decir responsables al menos de una manera plena de lo que nos sucede sino que lo padecemos, ¿no? Las enfermedades las padecemos, algunas circunstancias muchas en nuestra vida las padecemos. No somos dueños de todo, ni de nosotros mismos ni de lo que nos rodea. Entonces, la vida humana siempre es dramática. Había un drama relativo, pero que no era drama, antes del pecado, en el paraíso. Porque estábamos hechos para el árbol de la vida, estábamos hechos para Dios. Pero solo podíamos alcanzar a Dios obedeciendo, acogiendo su voluntad y fiándonos de Él. No lo hemos hecho, no nos hemos fiado del Señor. Hemos preferido fiarnos de nosotros mismos. Y entonces eso ha sembrado pues, como una especie de cáncer en nuestra humanidad y en nuestra historia, que tiene mucho que ver con las cosas mismas que padecemos. Es verdad que veréis una úlcera de estómago. Bueno, pues una úlcera de estómago también puede tener mucho que ver con estrés y con modos de sufrimientos que uno soporta y que aguanta, hasta una serie de cólicos de hígado, de cólicos de riñón, ya he sabido yo que tienen que ver con sufrimientos morales, ¿no? Quiero decir que hay muchas, pero en todo caso hay muchas enfermedades que son psicosomáticas, es decir, que en las que pesa también una parte, pues sufrimientos que son de naturaleza moral y no solo de naturaleza física. Pero es verdad que todos tenemos una condición mortal y que más tarde o más temprano, aunque sea de la edad, pues tendremos que despedirnos de nuestra peregrinación y acceder a la vida definitiva. Pero mientras estamos peregrinando, pues esa vida es dura, es pesada muchas veces. Y ese es nuestro drama, ¿no? Y acudimos a Nuestra Señora pues, a depositar a sus pies dolores físicos que tenemos. Había no sé si era un refrán o un dicho gracioso, los habitantes de Sierra Morena solían presumir de no tener mucha gracia, porque decían, somos muy castellanos, no tenemos la gracia de los andaluces. Pero tenían un dicho que decía, el que cuando ha cumplido 50 años, Al ponerse los zapatos por la mañana, no le duele ningún hueso, es que se ha muerto. Y pues decían ellos que no tenían gracia, pero es verdad, y 50 años hoy los tiene cualquiera. Si levantáramos la mano todos los que estamos aquí, que ya hemos pasado los 50, entonces le presentamos nuestros dolores de huesos, le presentamos nuestra humanidad como es, le presentamos nuestras heridas morales que todos llevamos. De cosas que hemos padecido, de circunstancias que nos han hecho daño, de traiciones que hemos vivido, de cobardías o de ser manipulados o instrumentalizados por los intereses de otros. Todo eso de lo que nos damos cuenta y que mentiras, cuánto daño hacen las mentiras, que uno se da cuenta que te están mintiendo y eso cuánto envenena nuestro corazón, ¿no? Eso de las cosas que nos vienen de fuera, pero también las hay que nos vienen de dentro. Cuánto nos envenena nuestra envidia, nuestro egoísmo, nuestra avaricia, nuestra lujuria. Que si queréis, todas las pasiones vienen a ser formas de avaricia de una manera o de otra. Pero cuánto nos envenenan, cuánto hacen fea una vida que sin embargo hemos recibido para que sea bonita, para que sea bella. Bueno, pues nosotros todo ese dolor de fuera y de dentro, todas esas heridas, todo ese mal, incluso nuestros pecados. Juan Pablo II empezaba al comienzo de la primera de sus encíclicas, de El Redentor del Hombre, decía, el hombre no puede vivir sin amor. Cuando le falta el amor en la vida, la vida se le vuelve oscura, nebulosa, confusa, y él mismo no sabe cómo desenvolverse en ella, ¿no? Dice, por eso tenemos necesidad de acercarnos a Jesucristo. De acercarnos a Jesucristo, fuente y culminación de todo amor. Y si tenemos que acercarnos con nuestras limitaciones, con nuestras vidas como son, con nuestro carácter, y dice él, con nuestra pecaminosidad, es decir, hasta con nuestros pecados, Señor. Nos presentamos ante ti pobres, pequeños, heridos, tal como estamos. A lo mejor desangrándonos. ¿Y por qué nos presentamos ante ti? ¿Por qué nos presentamos especialmente ante tu madre y nos acogemos al manto de tu madre? Una de las cosas más bellas que yo he dicho una vez en este año en la novena, porque me acompañan constantemente y porque me parece que es una preciosidad, ¿no? Pues ha sido que las oraciones de la Iglesia a la Virgen son siempre oraciones de reserva. Es decir, cuando hemos acudido al Señor, le hemos pedido a Dios mil cosas, cuando hemos acudido a todos los santos, ¿quién nos queda? Siempre nos queda nuestra madre. Y quien decía esta frase la explicaba diciendo, no hay una sola oración de las que la Iglesia hace a la Virgen que no la pueda hacer todo ser humano. Hasta el más grande de los pecadores. Casi hasta una persona, diríamos, que no practica, que está decepcionada de la Iglesia o que está decepcionada de la vida de los cristianos, o incluso que tiene solo esa fe que no llega ni siquiera a ser fe, sino que es la duda de que a lo mejor hay algo. Y uno dice, por si acaso, señora, no me abandones. Y la Virgen escucha. No, si le pedimos que nos toque la lotería de Navidad, es muy probable que no nos escuche. A veces si le pedimos que nos dé trabajo y a veces hasta si le pedimos que nos dé salud, pues es probable que no nos escuche si nuestro cuerpo está muy herido o si tenemos mucha edad. Pero cuando le pedimos, señora, no me abandones, que yo pueda vivir con la certeza de que tu hijo y tú estáis conmigo siempre. Que yo pueda vivir con la confianza de que el amor de Cristo no se aparta de mí jamás, por muy miserable que yo haya sido, por muy desgraciado que haya sido. El Señor lo sabía cuando me creó, sabía todo lo que iba a ser mi vida, todos mis límites, todas mis circunstancias, las sabía todas, y no se echó para atrás de dar su sangre y su vida por mí. Y tú, unida a tu pasión, recibiste a Juan. Y en Juan no recibiste a todos nosotros, recibiste a Juan como hijo. Como dice San Bernardo en la lectura del oficio de lecturas de hoy, menudo cambio, cambiar al Hijo de Dios por un siervo, ¿no? Como Juan, aunque fuera el más amigo del Señor, ¿no? Pero en él nos recibías a todos y no te has avergonzado nunca de nosotros. Aquí en la Virgen de las Angustias cantamos la frase «Protégenos con tu manto». Y yo cada vez que canto esa frase me acuerdo de unas vírgenes que suele haber más bien en el norte de Europa. Unas vírgenes que donde ella levanta el manto y debajo del manto hay un montón de hombrecitos y de mujeres colocados allí debajo del manto. Y me parece siempre una virgen muy bonita. Y porque es una imagen bella, es decir, Señor, Señora, si ya está, que el Señor no nos vea a nosotros, que vea a tu madre. Y los sacerdotes levantamos las manos en la liturgia para que el Señor no nos vea a nosotros, que vea a su Hijo en la oración que hacemos en nombre de la Iglesia. Todos podemos, todos, seamos quien seamos, sea nuestra historia la que sea, aunque estemos desangrándonos de, si queréis, hasta de crispación y de rabia, todos podemos acudir a ti, porque desde que el Hijo de Dios se encarnó, se ha unido, también lo ha dicho el Magisterio de la Iglesia muchas veces, se ha unido en cierto modo a todo hombre. Y eso significa que no hay gesto de amor que no sea un poquito, una participación en el amor de Cristo, y que no hay sufrimiento humano que no sea una participación en la pasión de Cristo. Yo sufro, pero es Cristo quien sufre en mí. Yo amo, pero es Cristo quien ama en mí. Yo grito, pero es Cristo quien grita en mí, quien vive y se ofrece a su Padre a través de ese sufrimiento mío, y le ofrece mi pobre vida se la está ofreciendo el Señor. En la Eucaristía todo eso sucede de una manera que llamamos sacramental, porque es la única manera que tenemos en la tradición latina de decirlo. Significa en realidad misteriosa, es decir, sucede de una manera a través de los gestos de la Iglesia y de las palabras que el Señor nos ha enseñado y transmitido, sucede verdaderamente, de una forma misteriosa, pero sucede. Es Cristo quien se ofrece al Padre, pero se ofrece con todos nosotros. Y unida a Él está su Madre, y su Madre es nuestra Madre. Y bajo su manto, a lo mejor no nos atrevemos a estar en otro lugar delante de Dios. Incluso el día del juicio, yo me moriría de vergüenza seguramente el día del juicio. Decía algún padre de la Iglesia que en el día del juicio todos nuestros hermanos van a ver nuestros pecados. Y yo lo pienso y pienso, Señor, me voy a morir de vergüenza cuando vean mi tibieza, mi mediocridad, mi hipocresía, a veces mis pecados, todos, ¿no? Y sin embargo, pues debajo del manto de la Virgen me siento absolutamente tranquilo. Y hasta no me importa que se vean esos pecados. Han sido redimidos por el Señor y en ese momento no tendré en mí más que cantos de alabanza y lágrimas, probablemente de gratitud, seguramente de gratitud al Señor por haberme querido tanto sin haberlo merecido nunca. Ese es el significado más profundo de esta fiesta y ese es el significado que, sin formularlo en estas palabras, el pueblo cristiano entiende perfectamente. A las 8 de la mañana me decían que la cola pasaba del Corte Inglés y a las 6 de la mañana ha habido una misa y tengo la impresión de que estaba la iglesia igual de llena que ahora. Eso es lo que todos entendemos. Acudimos a ti, Señora, porque tenemos necesidad de la misericordia de Dios. Y acudimos a ti, Señora, porque bajo tu manto nos sentimos protegidos de una manera especial por esa misericordia infinita de Dios. Y ojalá nos des como respuesta a esa misericordia un amor parecido al tuyo, de forma que no solo podamos saber que Cristo sufre en mí los sufrimientos de todos los hombres y los míos, y que por lo tanto no estoy solo cuando sufro, sino que pueda yo ofrecerlos como tú, junto a tu Hijo, también por la salvación del mundo, también porque la misericordia del Señor pueda llegar a todos, y a todos es a todos, sin excepción. Sin ninguna excepción, a la humanidad entera, porque la sangre de Cristo tiene un valor que es infinitamente mayor que el de todo el mal del mundo. Vamos a profesar nuestra fe llenos de gratitud y de alegría.